Bueno, buenas tardes. Lo que voy a hacer. No es aquí. Voy a cerrar la puerta, si no, no nos oímos. Mirad. Supongo que tenéis experiencia más que suficiente de estudiar en la UNED. No voy a entrar en las cosas básicas de leernos las guías y todo eso. Fundamental, ahí está todo en la guía, está todo puesto ahí y nos ahorraremos muchos quebraderos de cabeza. Pero en todo caso y por si acaso, os voy a re recordar las cosas esenciales, las más importantes bajo mi punto de vista que hay en la guía. Primero, la perspectiva que nos ofrece de los temas, que nos puede servir para anticipar lo que vamos a ver y cuando ya estemos avanzando y estemos metidos entre la vegetación, para de vez en cuando mirar dónde estamos y qué tiene que ver con lo demás. Si os fijáis en la guía, nos dice, los dos primeros temas hablan de cuestiones generales. Y el título es Estudio de los grupos y métodos. El estudio de grupos, de forma delimitar que se estudia en la psicología de grupos, como muchos otros de los temas, se ha introducido ya en psicología social, de primero. ¿Habéis estado todo en psicología social o no? Bueno, si no recordando aquello, buscando, adelantaremos muchas cosas. Muchos de los conceptos que aquí quizás están de una forma más avanzada, más abstrusa, pues podemos encontrar la introducción, recordarla, y nos va a ser más fácil entrar en estos. Que entre en más detalle, con más resultados experimentales, pero tiene una estructura lógica. Pues vamos a aprovechar. Cuestiones generales. ¿A qué le llamamos grupo? ¿Qué temas nos interesan cuando estudiamos grupos? El primero. Esos límites ya los vimos en psicología social. Y el segundo, participa de muchas otras asignaturas que en la introducción nos están explicando que, cómo justificamos los resultados o por qué consideramos que la disciplina es una ciencia. Específicamente con las dificultades que nos encontramos al trabajar con personas. Y también aquí, me voy a referir, como va a ser, a la psicología social, porque prácticamente son las mismas. Cuando estamos cuestiones de grupos, recordad que hablamos, toda conducta humana, en cualquier caso, está multideterminada. Hay un montón de procesos, que a veces se pueden enumerar y a veces no, que influyen. Más aún en situaciones sociales o grupales, mucho más, influyen muchas cosas. Depende de que cómo cada persona perciba la situación. No basta con poner las mismas condiciones en dos grupos, sino que además tenemos que contar con lo que cada persona piensa sobre esa situación. Y eso, de alguna forma, hay que tenerlo en cuenta o tratar de generar una percepción lo más uniforme posible. Y esos principios los teníamos ya en cualquier campo de la psicología social y en muchos otros, ¿eh? Y de esa forma centramos los métodos y técnicas y los que se vienen utilizando de forma habitual. No sé si habéis empezado a estudiar, pero siguientes temas nos dice, hay una serie de procesos que ocurren dentro de los grupos cuando se forman, cuando desarrollan sus tareas, que son esos dos temas, el 3 y el 5. ¿Qué ocurre cuando a alguien se le dice que va a formar parte de un grupo y cuando el grupo empieza a funcionar, de qué manera se distribuye las tareas, el poder, la influencia, todo aquello? Nos acordamos de esos dos temas y los otros, estos son muy generales, es decir, cuando se empieza, y los otros mucho más específicos, el líder, la cohesión, la influencia, la productividad, el rendimiento, la toma de decisión. de vez en cuando volvemos a este índice, nos puede servir para no perdernos. Una parte muy importante, las relaciones entre grupos, tema 10. Y por último, una práctica. Que ahora vamos a ver en el apartado de evaluación, lo que, bueno, los contenidos, insisto. Visión preliminar, para recordar de dónde venimos, en modo social, ver todo esto, y durante el estudio, volver de vez en cuando para ver dónde estamos. Cada tema suele tener una serie de resultados y experimentos propios, muy característicos, pero también tiene relación con los demás y tenemos que verla. Se van a repetir muchos datos y nos ayuda a generar una estructura mental de la asignatura. Contenidos. Vamos con la forma de evaluar. La habéis mirado, supongo. Hay una serie de pruebas en cada capítulo, preguntas, guías de estudio, la plataforma, que sirven para que comprobemos cómo vamos progresando y no influyen para nada en la nota final. Hay una prueba de evaluación continua que sí que influye en la nota final, un 10% exactamente, que es totalmente práctica, suele consistir en aplicar algún cuestionario, recopilar los datos y sacar una conclusión en un informe. Pero no es obligatoria. ¿Tenéis claro? Se corrige, la corregimos los tutores, se entrega inexcusablemente dentro de los plazos que marca la plataforma y durante el curso sirve la calificación hasta septiembre. ¿Eso queda claro? ¿Lo habéis mirado? El tipo de producto que exigen es un informe. Obviamente, aplicar y usar el cuestionario en cuestión o lo que sea que el instrumento que estemos utilizando, pero sobre todo es la redacción del informe. Nos proponen los puntos que a lo mejor lo habéis hecho en otras asignaturas, que son comunes a cualquier informe científico. Es más importante la claridad, coherencia y la estructura, quizás, que los resultados en sí, lo que se valora. El examen, que en realidad cuenta sobre 9, no sobre 10, consta de preguntas tipo test, estas alternativas con la habitual corrección del azar. Cada dos errores quitan un acierto. Como podéis ver, la nota final, si no optáis por no hacer la evaluación continua, tendréis que sacar en el examen, como dice aquí, 5,6. Es lo que veo yo más importante de la guía. Si optáis por hacer la evaluación continua, tenéis que tener un 5 entre las dos. La evaluación continua, si yo os pongo un 10, tendréis 0, tenéis un punto. ¿No? Pongo 5, medio punto. Y en el caso extraordinario, que no va a ocurrir a nadie, de la práctica compensatoria, si llegamos a tener al final del cuatrimestre un 4,5, un poco más, pero no llegamos al 5, nos propondrá una práctica compensatoria para llegar al 5. ¿De acuerdo? Nada más de la guía. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Bien. Bueno, los que estáis ahí tenéis que escribir. Si escribís algo, lo veo. La tutoría, yo la planteo, en principio, dividiendo, porque los temas tienen un peso proporcional en la asignatura. Normalmente, si os fijáis o por mi experiencia, no hay un tema más importante que otro, de todos los vamos a tener preguntas, el peso es similar. Por lo tanto, yo a la hora de planificar la asignatura he puesto las fechas y he visto los temas y los hemos repartido y tenemos que reservar una parte importante a la prueba de evaluación continua, porque esa es la misión fundamental de la tutoría, además de acompañar la teoría, y teniéndose en cuenta dividido los temas. Esto no es estricto, no vengáis el día 30 de octubre y digáis, oye, que no estás en el tema 3. Esto depende de quién venga, porque también me debo adaptar a quien viene, y para eso estamos aquí. Y aparte no da tiempo a entrar en todos los contenidos en las fechas que tenemos. Ojalá en 14 horas se pudiera ver todo a fondo, pero no es posible. Así que os pongo la planificación en la página de Tudela, tenéis la planificación prevista, pero me adaptaré a los que vengáis a clase, los que estéis ahí, y sobre todo si empezáis a estudiar y venís con dudas y con cuestiones concretas, mejor que mejor, porque es la mejor forma de avanzar. A modo de guía, tenéis aquí, invitada, tenemos 10 temas, no pega. Nada más, cuestión de organización, nada más, entramos en el tema 1, para no perder tiempo. Yo me hago unos apuntes así como esto. Y harto ya de hacer PowerPoints y cosas de esas. Que tardan mucho tiempo, ¿eh? Lo que tardas en hacer una flecha en el PowerPoint, lo que tardas aquí, ya sé que no queda igual. Pero a modo de esquema y de fondo, sirve lo mismo y es mucho más práctico. Estamos borrando la informática poco a poco. Vamos a seguir las partes que nos propone el tema y vamos a empezar con ello. Y poco a poco a donde lleguemos. Y llegamos a pasar el tema. Bueno, dejo el chat abierto para que lo veáis. Lo vea yo. Voy a poder cerrar la ventana. No veo yo nada. Para que no tenga cuidado. Que no sé. Os ruego que preguntéis, que si no, yo no sé si hablo solo o no. O sea, si alguna cosa la digo mal o no la digo. O lo que sea, lo que queréis acotar o queréis preguntar, por favor. El tema primero, vamos a ver, como en casi todas las asignaturas, concepto. ¿Qué es la psicología de los grupos? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde no llega? Lo primero, los grupos son omnipresentes en cualquier vida humana. Estamos inscritos en innumerables grupos en los que participamos consciente e inconscientemente en todo momento. Por lo tanto, el campo de estudio es bastante complejo, bastante amplio. Esto como punto de partida es común a muchas de estas asignaturas. Y sin embargo, a pesar de esta ubicuidad de los grupos, nos cuesta mucho ponerle límites. Cuando estamos en un grupo, cuando estamos en una relación interpersonal o cuando un poder es individual. Eso a lo largo de la práctica histórica y los resultados, las tendencias teóricas, ha ido cambiando y es lo primero que vamos a ver. Por otro lado, nos destaca, y conviene recordarlo, la importancia que tienen los grupos en nuestra vida. No hay decisión humana que no esté influida por los demás, de una forma directa o indirecta. Entramos, volvemos al periodo de psicología social. Recordáis el efecto de la mera presencia. Mi conducta cambia por el hecho de que haya personas o no, independientemente de que la presencia sea neutral, no sirva para nada. Desde eso hasta la influencia a distancia, no solo me influye el que está, sino también el que no está, a todos los aspectos socioculturales. La potencia de la disciplina. Para entrar en estas cuestiones, centrarlas un poco, vamos a entrar por, primero por el camino histórico, cronológico, de qué se ha desarrollado en esta disciplina. La primera referencia que tenemos a un proceso grupal como tal es de Le Bon, lo veis ahí, en el que a finales del siglo XIX postuló que cuando las personas estamos en grupos, sobre todo en grupos multitudinarios, se genera una serie de procesos que hacen que las personas se comporten de forma diferente. A eso le llamó alma colectiva. Y a ver, tengo unas. Alma colectiva. Y la visión de Le Bon era esencialmente negativa de la influencia que tenía el grupo. Degrada la conducta individual. Los ejemplos en los que se fijó probablemente también los tenemos presentes en la actualidad, como podemos las agresiones en grupo, las conductas en determinados contextos, los mecanismos que él dijo que construían esa arma colectiva. Básicamente nombró la sugestión y el contagio. Y lo importante, aparte del punto de vista en sí, que es importante destacar que es negativo, que es el primero que postula esa alma colectiva, que por cierto ha sobrevivido y todavía hay hoy en el saber popular y eso, ese concepto de alguna forma, gente que lo tiene todavía presente. Aparte de eso, es el primero que estableció que hay una conexión entre los procesos psicológicos de la persona y los procesos grupales. La primera hipótesis que entra en este campo, históricamente. Estamos hablando del siglo XIX, donde todas las ciencias, bueno, era el periodo de optimismo científico, donde recordamos a Frankenstein y estas cosas, todo eso estaba ahí en el juego. Y es la primera aproximación que dice, somos seres grupales, pero, ojo, negativa. Eso lleva a un concepto en el que se postula que existe una especie de mente de grupo, porque si los grupos no se pueden reducir a los individuos que lo componen o a la psicología de los individuos que lo componen y hay una conducta específica del grupo, le podríamos llamar a esa conducta específica que está debida a un proceso grupal que llamamos mente de grupo. No todo el mundo estaba de acuerdo y hablamos de una polémica fundacional de la psicología de los grupos. ¿Los autores no suenan? ¿Le Bon? No. ¿O sí?
Sí.
¿Alguna vez ha salido? Bueno, es importante. Estos autores son importantes. Que postuló la mente de grupo tomando las ideas de Le Bon, pero quitándoles el matiz esencialmente negativo de Le Bon, pero sí que esa aportación la puso en su construcción, en su teoría, McDougall. McDougall postula que esos procesos psicológicos del grupo no es que tenga una creencia, digamos, acientífica de que hay una mente de grupo que mueve al grupo, sino que dijo que los procesos psicológicos de un grupo son tales que no se pueden reducir a la suma de los individuos, como ocurre en muchos campos, pues, por ejemplo, la psicología, que no sé si el comportamiento psicológico se puede reducir a procesos bioquímicos o esos procesos bioquímicos a procesos físicos, en fin. Hay una discontinuidad y eso es lo que propuso. Dice, hay una discontinuidad entre los fenómenos de grupo, los fenómenos individuales, que solo se puede entender desde la perspectiva del grupo. Por lo tanto, es útil el concepto de mente de grupo. Es un concepto de trabajo científico. Obviamente, asume la perspectiva de Le Bon quitando el matiz negativo, y propone que la mente de grupo es un mecanismo que, igual que los seres individuales tenemos la necesidad de sociabilidad para sobrevivir, los grupos tienen un mecanismo similar, darwiniano, en el que determinadas configuraciones son más favorables a la permanencia del grupo, por lo tanto, tienden a darse más, y a eso le llamó, en términos general, la organización del grupo. La organización del grupo sirve para perpetuarse, con lo cual construye una cultura y unos mecanismos propios que no se pueden reducir a la suma de los componentes individuales. Está claro el salto, ¿no? Es importante estas cosas. Yo me paro más porque son las preguntas de detalle son así. McDougall, el componente negativo, las aportaciones siguientes. ¿Por qué hemos hablado de polémica inicial? ¿Por qué he puesto ahí polémica inicial? Pues porque no todo el mundo está de acuerdo y Alport, un psicólogo tan importante como Alport, dijo que eso no es cierto, en una posición individualista, dijo que ni más ni menos. Una cosa es que nosotros no podamos abarcar o entender todos los procesos individuales que se ponen en juego en cada interacción, pero que inventar una hipótesis como la mente grupo le parecería gratuita e innecesaria. Su postura es estrictamente individualista en ese sentido. Cualquier causa o efecto de lo que ocurre en un grupo, tenemos que buscarlo en la mente de sus componentes, siempre. Lo que llevan y lo que se llevan del grupo está ahí, con lo cual no nos hace falta la hipótesis. Alto. Importante también. De ahí, esta primera polémica inicial sirve para ir construyendo los primeros postulados. La segunda es ver hasta qué punto un individuo como tal es lo que prevalece, es decir, la psicología individual en un comportamiento grupal es lo que prevalece, o bien la del grupo. Ya no hablamos de cuestiones teóricas o conceptuales, sino más bien de cuestiones empíricas que a su vez nos llevan a teorías de qué es lo que prevalece. Hay varias formas de probar y experimentar esto, y en vez de ser una discusión más bien de tipo o principalmente de tipo especulativo como la que hemos visto hasta ahora, los datos que ven a continuación son de tipo empírico, con investigaciones concretas y datos concretos, y son los primeros datos de psicología social. Por ello, también, bastante importantes, y otra vez digo, estos autores van a salir una y otra vez, si no suenan ya de psicología social, pero lo vamos a ver tanto que no os preocupéis que no hacen ningún esfuerzo para saber quiénes son. Primero, Sheriff, año 36, hace un experimento en el que demuestra la diferencia, os he dicho, ya no es especulación, estamos haciendo trabajo experimental y probablemente también las líneas de la psicología científica de grupos sobre normas de grupo. Lewin también aporta desde el mismo punto de vista, diciendo que los grupos pueden tener una estructura base, se llama genotípica, de fondo, en el que la interdependencia genera una especie de estructura, y algo más visual, más externo, que está basado, por ejemplo, en la similaridad que yo veo en los miembros de un grupo, digamos una estructura subyacente y una más visible, fenotípica, y en ambos casos lo importante es que están utilizando experimentos para discutir. Estamos viendo ya los primeros experimentos para discutir. Lo que hay que hacer, según Lewin, es precisamente eso, no discutir de si existe o no existe, sino ver los límites, ver hasta qué punto opera una y opera otra, mediante trabajo experimental. Bien. Arch, en año 52, dice: cualquier interacción individual implica, o sea, en un grupo entre dos personas, hay una serie de reciprocidad, ida y vuelta continua, y a la vez una concepción totalmente individual de lo que está ocurriendo ahí, de la situación, los roles que tiene cada uno. Sumando la interacción y el campo compartido de la situación, podemos ir explicando un mecanismo, por un lado visible y por otro lado psicológico, lo que está ocurriendo en el grupo. Y es una especie de encadenamiento continuo. Lo que ocurre ahora cambia. La interacción que ocurre cambia el campo compartido, cambia cómo yo vivo la situación, según cómo responde el otro, a su vez, todo eso. Por eso pongo ahí que es a la vez producto de la interacción, condición de la interacción, los dos, y se da un proceso continuo. Por eso podemos hablar de que lo que ocurre en un grupo no se podría reducir quizás a la psicología individual, pero sí a una interacción que se puede conceptualizar experimentalmente, informalmente y metodológicamente. La postura. Las dos condiciones, que hay interacción y que hay una representación conjunta, lo que caracteriza al grupo para esto. Lo veremos o lo vimos también en psicología social. Recordamos que la forma de ver los grupos, básicamente, lo veremos más a fondo. Aquellos que dicen un grupo, básicamente se explica por lo que se hace en él, por las interacciones que tienen lugar en el grupo. Y la postura no contraria, no, complementaria en otro extremo, es la que dice, el grupo se explica por la gente que se identifica como miembro del grupo. En un extremo hacemos hincapié en los procesos y en el otro en la identificación individual, que es una precondición para el grupo. Para unos, lo principal, a través de la interacción, se crea la conciencia de grupo, y para otros, la conciencia de grupo es lo más importante y que genera interacción de un tipo o de otro. ¿Recordáis todo esto de social? Pongo un ejemplo para que se vea mejor. Un ejemplo para que se vea mejor. En un aula empiezas a trabajar y tienes una serie de estereotipos, pero empiezas a trabajar y ves que uno responde, otro no responde, y a través de, con un trabajo en grupo, me da igual. Vas cambiando la forma en que lo ves y te implicas más o menos, te importa más o menos el grupo. El punto de vista interactivo. Lo que determina el grupo es lo que yo llevo, la acción que se tiene en lugar en el grupo, la estructura que se va generando, la que del principio, es lo que determina que yo me sienta parte del grupo, que no, que funcione o que no. La otra postura, otro ejemplo se entiende muy bien, es la de si yo me considero parte de un grupo, empezaré a funcionar de una forma u otra. Ejemplo, usted es español y se considera como tal. Usted es un hombre, una mujer y se considera como tal. Y eso hace que los comportamientos vayan mediatizados. En el momento que alguien le dices, le pones una etiqueta, tú eres blanco y tú eres verde, el comportamiento cambia. Por lo tanto, para esta postura, la interacción que tiene lugar después, si yo veo a uno que no es español, que es francés, será diferente. Ahora, si me hacen saliente que los dos somos europeos, antes de entrar en el grupo, no quiero ser español y francés, la interacción será diferente. Entonces, ¿qué es lo importante? Esa identificación interna con el grupo que yo llevo ahí. Eso es lo esencial. No dicen que no haya efectos de la interacción, sino que lo primero, lo más importante es una cosa. Y los otros al revés. ¿Se entiende? Para unos es, si voy a interactuar con una persona transnacional, me dicen, ¿sois europeos los dos? Y al lado hay un asiático. automáticamente sea diferente. Esa es la teoría de identificación social. ¿Eh? Turner bueno, y Tagfel y otros autores proponen este otro punto de vista, se llama teoría de la identificación social, y la veremos muchas veces. Dice que las propiedades de la interacción y de los grupos emergen de la representación conjunta que yo llevo. La construcción de la identidad social es colectiva, se van generando la cultura de un grupo por oposición a otros, por construcción propia. Y compartimos más con los miembros de nuestro grupo que con nosotros, por lo tanto, hay una especie de retroalimentación continua de, como diríamos, de comprobación de que estamos en lo cierto. Cuando uno no sale, no se mueve de su grupo, cada vez asume más ciertos prejuicios y todo eso. Ese es el proceso para ellos, el principal para esta cultura. Esa propiedad emergente de esa identificación inicial con el grupo es la que genera todos los procesos de interacción, influencia. O sea, el punto de vista contrario. Hay datos, y los veremos, en que dependiendo de la información que comparten los miembros del grupo, los experimentos jugaremos con eso. A algunos se les dirá, esta gente es así o así, a otros les diremos otra cosa, y veremos cómo la estructura cambia completamente. O sea, se comprueba las propiedades emergentes, cómo dependen de las preconcepciones y todo eso. Lo veremos más en detalle, ¿eh? A modo introductorio. Aquí lo que interesa en este momento es ver la polémica inicial, tenerla clara también, ¿eh? A partir de aquí, de estas, recordamos, primera vez que se habla de psicología y grupo. Le Bon. La postura de Le Bon llevada a una concepción menos negativa, no solamente negativa, no solo como un fenómeno, sino como algo ya más que habla ya de la importancia del grupo, McDougall, la mente del grupo. La crítica de McDougall, la visión complementaria de Alport, y luego a partir de ahí tenemos un salto cualitativo en el sentido de que la discusión pasa a ser experimental. Estamos construyendo teoría a través de estos autores que los veremos más detrás. Seris y Lewin, Ash y Tal. Seris y Lewin tratan de definir mediante una serie de experimentos, que lo veremos luego. Ash y Tal proponen también teorías de cómo emerge el ser de grupo. Y ahí está mi aclaración. Vamos a ver ahora cómo históricamente evoluciona la psicología de los grupos. No conceptualmente, sino históricamente nada más. Siguiente punto. Tenemos un primer... bueno, esto es una información compartida, lo he dicho antes, de Tarni Latish, pero entramos en cronológicamente en la parte que llamamos cronológicamente. Tenemos antes de la Segunda Guerra Mundial como un punto de corte en el que los hitos más importantes es pasar de esa psicología incipiente de modo especulativo de discutir en el plano de las teorías a lo que es importante también recordar quién nos propone este análisis. La historia no, tampoco se puede ver de forma objetiva, y lo que han hecho Carl White y Zander es hacer un análisis de lo que está ocurriendo, y es importante recordar que son ellos, porque muchas veces nos pueden preguntar según la visión de Carl White, pero dijo que cuando la psicología de grupo deja de ser especulativa, empieza una fase empírica en la que le llamamos que lo principal es entender al grupo como una entidad dinámica. De eso, todavía hoy quedan bastantes huellas, en la dinámica de grupos, todos esos procesos. En lo que lo más importante es esas normas que se van construyendo, cómo se construyen, cómo eso genera esas relaciones y la estructura de los grupos. ¿Eh? Todo eso se construyó ya en ese periodo. Los niveles de análisis que plantea Bueno, perdón, las características que le asignan a los grupos en este periodo es que se empieza a hacer, la mayoría de los estudios son empíricos, hemos visto lo de Sheriff y lo de Lewin, todo aquello tiene una vertiente aplicada, porque en principio el interés también es pragmático para poderos de influencia en grupos, es muy importante. Y el avance funciona como esa rueda. No hay un predominio teórico aplicado. Por otro lado, lo que hemos nombrado, esa dinámica, esos procesos que explicar las leyes que surgen en los grupos. Por otro lado, ver que lo que ocurre ahí tiene que ver con otras disciplinas, sociología, cultura, antropología, incluso los comportamientos de la economía que quizás estemos ahora cuando, bueno, política, ¿por qué no? Cuando estamos explicando, hay miedo en la bolsa. ¿Qué es miedo en la bolsa? Un proceso psicológico, además un proceso grupal porque se contagia, todo tiene que ver. El cuarto punto, sobre todo veremos en Lewin, que sea aplicable a problemas concretos y tratar de no solo aplicarlo, sino que cuando lo aplicamos comprobar que esas teorías son efectivas. Bien, este desarrollo fue posible, este salto de lo especulativo a lo empírico, dinámico, por una serie de condiciones que Carlyle y Zander nos ponen tres puntos principalmente. Socialmente hay un interés en los procedimientos científicos. Estudiar cualquier cosa desde el punto de vista científico. Ese optimismo científico del 19, en el 20 pasa a ser un optimismo, al final del 19 también, el estudiarlo todo científicamente podría ser. Estamos hablando de años en los que históricamente surge la teoría de la relatividad en física, física cuántica, los altos conceptuales importantes, el poder de explicar ciertos procesos hasta entonces vetados, muy complejos, como los sociales, ya no se percibe como un problema, sino como una cuestión de método. Entonces, socialmente favorece eso. Profesionalmente, mucha gente que trabaja en eso, es decir, el conocimiento que podamos acumular en eso va a ser muy útil para asesorías y muchos procesos, como hemos visto. Y el último, la técnica propia de investigación del método que ha avanzado bastante. La estadística y una serie. A ver, paro un momento aquí. Esto, entrar en este detalle, ¿es necesario o no a la hora de estudiar el tema? El detalle en sí no es tan necesario, pero el esquema sí. El esquema es sencillo, si lo vemos aquí. Condiciones de que la sociedad favorecía no la ciencia. Que profesionalmente está aplicada y que había técnicas para hacer estudios complejos de tipo social. Eso sí es importante. Pero ¿cómo recuerdo yo un esquema tan seco si no es leyéndolo un poco a fondo y que me quede al final los tres puntos? Por eso entro yo un poco a fondo, pero pienso que esa es la forma, porque vais a ver, si no lo habéis visto ya en la asignatura, que hay muchos datos, muchos datos. Si los datos no los tenemos bien clasificados, en su cajón correspondiente, a la altura correspondiente, no lo vamos a encontrar a veces, o lo vamos a confundir. ¿De acuerdo? Yo cuando vayáis estudiando y vayamos viendo más cosas, procuraré, supongo que cada uno haciendo su esquema, procuraremos quizás entrar en detalles o cosas que se puedan discutir, no tanto en la estructura, pero de momento quiero construir una estructura. Pone algún ejemplo de las técnicas, el test sociométrico, algún ejemplo. ¿Sabéis de qué va el test sociométrico? Pues lo veremos. En algún tema lo veremos. Pero bueno, como ejemplo sirve. Bueno, los hitos, los grandes hallazgos de este periodo destacan estos dos autores, Carlos Lysander, Seris, Nicole, tenemos otra vez a Seris, tenemos a Lysander. Seris, sobre normas de grupo, Seris no, habla, lo veremos más en detalle, pero por anticiparlo. Habla que las normas de un grupo no solo influyen en la interacción del grupo, sino en la forma de ver la realidad de los que componen el grupo. Y eso experimentalmente, como veremos en algún experimento, está operativizado. Por lo tanto, el mero hecho de funcionar en un grupo genera una realidad nueva, pero que no es especulativa, recordamos. Esto es experimental y se comprueba experimentalmente en los experimentos. Y lo veremos como uno de los hitos que lo es. Otro, Newcomb. Simplemente las actitudes que tenemos están modeladas por los grupos. Otra vez es una cosa, un dato evidente, pero otra vez experimentalmente lo estudiamos. Y por último, Lewin, que es un autor que dio un avance bastante, dio bastante energía a este campo de estudio, porque era partidario de que todo lo que se investigara tenía que ser llevado a la realidad, o traído de la realidad, los problemas de la realidad, llevarlos en la investigación e investigar en la realidad. Y él mismo fundó varias instituciones para trabajar en el tema. Las nombra en el MIT, el Instituto Tecnológico en Massachusetts. Bien, inicio. Luego viene una crisis en este campo de estudio. O sea, partimos de un periodo especulativo. Entramos en un periodo de florecimiento empírico, tecnológico. Como hemos visto, hay interés por muchos aspectos y además de una forma aplicada. Pues bueno, hasta los años 60 funciona así y de repente se cae. Desaparecen o bajan mucho, ostensiblemente en número, los estudios de psicología en los grupos. Y el siguiente punto se trata de explicar por qué ocurre esto. Después, bueno, como hemos dicho, antes de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial hay un pequeño periodo hasta finales de los 60 en el que se sigue generando literatura, el conformismo de Ash, el conflicto, bueno, lo veremos más en detalle, lo vemos ahí en el tiempo, y a partir de ahí hay una pérdida de interés en los grupos. ¿Por qué? Son explicaciones. Y lo dicho antes, lo que me importa es este esquema, pero para que este esquema nos quede con cierta calidad, razones de la calidad. Pragmáticas. A pesar de que teníamos herramientas nuevas a la hora de investigar, sigue siendo un tema muy complejo, donde se nos escapan muchas variables, donde es muy difícil controlarlo todo. Y a más complejos queramos hacer los grupos, o sea, podemos hacer una investigación muy sencilla de tres personas haciendo una tarea muy sencilla, pero no puedo saber el rendimiento de una empresa mediante esa teoría. Saltar del uno al otro muchas veces se veía como imposible y eso genera el que caiga la energía que se pone en ello la investigación. Segundo, a pesar de que muchos campos de investigación están desarrollándose en la par, no hay una teoría, un cuerpo de saber donde parta todo ello y se disgrega en muchos datos que no podemos integrar de una forma. Y eso también genera que no se siga avanzando en ello. Y por último, a finales de los 60, si recordáis, se empieza a romper el dominio de la psicología conductista, aquella que mediante factores observables, externos, podemos explicar la conducta, y se empieza a entrar en factores internos de la mente. Tanto es así que esos factores internos de la mente pasan a ser lo principal en la psicología y parece que al entrar en la mente los procesos grupales e intergrupales no entran en este campo, luego veremos que entran igual. Tres factores. Prácticas, investigación. No hay una teoría y el auge de la psicología. Es una explicación, pero en el texto nos plantean que un autor, Steiner, y este lo debemos recordar, Steiner, no lo veremos más que aquí, en esta parte, porque explica básicamente esta evolución, nos propone una teoría de por qué la psicología de los grupos avanza o no avanza. Plantea una hipótesis inicial. Dice, cuando hay una tendencia en la sociedad acaba reflejándose en la ciencia psicológica, acaba 10 años. Si en la sociedad hay un problema grupal o la gente se preocupa por cuestiones grupales, 10 años más tarde, la investigación en ese campo ha crecido sustancialmente. Teoría inicial, hipótesis inicial. Con lo cual, en los años 50, los conflictos de los años 40, pronóstica, los conflictos de los 60 y los 70 serán los campos de estudio de Steiner. Dato, resultado, no funciona la hipótesis. No ocurre esto. Solo tenemos que conocer la hipótesis, tenemos que conocer que falló. Revisión de la hipótesis. Bueno, depende de los. Si los procesos que ocurren en la sociedad, ¿a qué los atribuyamos? Si los atribuimos a cuestiones de grupo, pues habrá interés, pero si los atribuimos a cuestiones individuales en vez de grupales, pues el campo de estudio que predominará es la psicología cognitiva. ¿Me explico? Lo que ocurre ahora, si le doy una explicación grupal, pues sí, si no, no. O sea, es un poco recoger la hipótesis de cambiar la hipótesis para que funcione, ¿no? Por otro lado, dice que también esa crisis que hay puede ser que, en cierto modo, el estudiar a los individuos sin tener en cuenta la situación hace que no, nos perdamos muchas cosas. Estudiar al individuo como una entidad que se puede explicar por sí misma puede ser falso. Entonces, bueno, pues es falso, no, puede ser inútil, ¿no? No encontraremos las causas. Y que ese fracaso en tratar de explicar lo que ocurre desde la psicología individual que puede ocurrir al principio, lleva a ampliar el foco, pero no solo al grupo, sino a la psicología que tiene en cuenta la cultura, el ambiente, como forma general. Es decir, que puede surgir la psicología organizacional de empresas y todo ese tipo de trabajo. Y que explica que haya habido un campo de estudio de psicología ambiental, no tanto grupal. En otra revisión, de Steiner también, propone que puede haber una serie de causas internas a los psicólogos sociales que hace que no se favorezca el trabajo de psicología en los grupos. Simplemente el interés que hemos dicho sobre lo que ocurre dentro de la mente, la cognitiva, es uno de los factores. Y por otro lado, que es muy difícil cuando tenemos tantas variables que considerar hacer un modelo explicativo, lo que nos quita la capacidad explicativa. Preferimos buscar fenómenos más concretos, con causas más concretas, modelos más pequeñitos, próximos que tratar de ir más allá donde nos perdemos. Y en ese periodo, en efecto, había muchos estudios esos, como he dicho antes, de laboratorio, de poner a tres personas en una situación muy concreta, con unas variables muy concretas, y claro, eso también podemos darle un límite. O sea, digo que es importante porque hay bastante referencia a esto, pero otra vez, insisto, el resumen. Steiner trata de explicar una hipótesis inicial en la que falla. Hipótesis inicial es reflejo de la tendencia social. Cuando falla la hipótesis, la matiza, diciendo que depende cómo veamos esos fenómenos. Y por otro lado, introduce la entrada de la psicología ambiental. Y además, aduce una serie de causas internas. Eso es Steiner. Bien, y lo vamos a dejar aquí, en 2 minutos. El punto siguiente sigue dentro de la historia y lo que está haciendo es simplemente decir dónde estamos en la actualidad. Hemos visto los albores, los primeros trabajos experimentales, una especie de evolución crítica irregular, una explicación, y dónde estamos en la actualidad lo veremos el próximo día. Es bastante más coherente que lo que hemos visto hasta ahora, tiene una lógica aplastante, y entraremos en qué es un grupo, las dos visiones que hemos apuntado ya, y con eso, una serie de datos que tenemos para defender cómo es un grupo y cómo no. Si no podemos acabar el tema, lo dejaremos cerca. ¿De acuerdo? No sé, como introducción, ¿qué os parece?
Muy bien.
O lo que habéis mirado, o lo que no. Toda la grabación.